Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 18 de mayo, sábado de la séptima y última semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día llegamos al último día antes de celebrar el día de mañana Pentecostés, es decir, la última fiesta de este tiempo de Pascua. Hemos concluido ya prácticamente esos 50 días pascuales, 50 días que espero que hayamos vivido en la profunda alegría de Jesús resucitado. En la primera lectura de este día sábado, continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y leemos el capítulo 28, versículos 16 al 20 y 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: «Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo. El Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno». Palabra de Dios. Vemos cómo se llega al final del libro de los Hechos de los Apóstoles contándonos la llegada de Pablo a Roma. Primera cosa que debe llamarnos la atención, que ya la hemos hecho notar en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, es ese uso de la primera persona. ¿Cuándo llegamos a Roma? Es decir, Pablo no llega solo. ¿Quién lo acompaña con seguridad? Quien escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el evangelista Lucas. Es decir, que lo acompaña y está contando desde una cierta parte las experiencias personales que ha tenido al acompañar a Pablo. Lo acompaña no como prisionero. Lucas no está preso. El que va preso es Pablo. Llega a Roma. ¿Qué ocurre cuando llega a Roma? Se le permitió vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Esta es una situación bastante particular, pero ya lo explicábamos ayer. En todo caso, es importante recordarlo. Pablo ha sido acusado. Y cuando ha sido acusado, como él mismo lo explica, los romanos no han encontrado ningún delito que haya cometido, nada que mereciera la muerte. ¿Qué ha hecho Pablo? Como era ciudadano romano, ha acudido a una ley particular para los ciudadanos romanos que tenían el derecho de ser juzgados solo por César. ¿Quién acudía a esta ley? Nadie. ¿Quién acudía a este privilegio? Normalmente nadie, porque eso podía significar muchísimo tiempo antes de ser juzgado. Y obviamente ser juzgado por César y no por otro tribunal. Pero Pablo ha utilizado esta herramienta. ¿Por qué? porque ha encontrado a través de ella el modo de cumplir con aquello que le había anunciado el Señor. El Señor le había anunciado que iba a dar testimonio de él en Roma. Y entonces, de este modo, Pablo se ha asegurado ir a Roma. ¿Y en qué situación va a permanecer en Roma? Siempre como prisionero. Toda la estadía de Pablo en Roma, que como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, duró 2 años, ha sido prisionero, pero viviendo de una manera bastante holgada. Es decir, se le permite vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Y se le permite, por tanto, en su casa, en esta casa que alquila, recibir a quien quiere. Y por tanto, van a ser 2 años que Pablo va a poder realizar la evangelización a pesar de estar prisionero. A pesar de estar prisionero, va a poder realizar no toda la labor que seguramente a Pablo le hubiera gustado realizar, pero va a poder realizar gran parte de ella y puede recibir con libertad a las personas. 3 días después de su llegada, es decir, no espera mucho, convoca a los judíos principales. Los judíos en esa época vivían en un barrio en Roma y están todos ahí alrededor. Y entonces acuden al llamado de Pablo y les explica a Pablo, sin haber hecho nada contra mi pueblo. ¿Qué está haciendo San Pablo? Está explicándole a esa comunidad judía que no ha rechazado a su pueblo. Él es judío. Él es judío, eso significa ser hijo de Abraham. Él pertenece al pueblo de Israel, él pertenece a los descendientes de Abraham y nunca ha tenido un ánimo adverso, contrario al pueblo judío. Sin haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén. Ellos me han entregado a los romanos. Y después de interrogarme, los romanos querían ponerme en libertad. ¿Por qué? Porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Es decir, no había una acusación que justificara lo que pedían para Pablo, que era la muerte. Que es exactamente lo mismo que han hecho contra Jesús. Los judíos, sin embargo, se opusieron. Y entonces tuve que apelar a César. ¿Por qué explica esto San Pablo? Lo explica porque, lógicamente, una persona que está rechazando el juicio del Sanedrín para invocar el juicio de César, pareciera que está en contra del pueblo y que encuentra que el poder de César es superior al poder del pueblo de Dios, del pueblo judío. Entonces San Pablo está diciendo, no tenía esta pretensión ni este deseo, sino que es aquello a lo que me vi obligado. Tuve que acudir al juicio de César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Y por esto he querido verlos, para que ustedes conocieran esto. Fíjate qué modo tan bonito de actuar de Pablo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo en definitiva es, yo hago las cosas de frente. Yo hago las cosas de frente. Y frente a esta situación, en vez de dejar que hayan habladurías, en vez de dejar que unos digan una cosa y otra, los convoco y les hablo con sinceridad. ¿Cuántos problemas en la vida se solucionarían si nosotros tuviéramos este modo de actuar? Si tuviéramos un modo sincero de actuar. Si quisiéramos poner las cosas en claro, por un lado, nosotros, y si diéramos oídos verdaderos a los demás. Porque muchas veces no damos ese oído. Confiamos simplemente en los rumores, en lo que nos dijeron, en el chisme, y a partir de eso ya emitimos nuestro juicio. Termina diciéndonos el libro de los Hechos de los Apóstoles que 2 años enteros pasó Pablo en esa casa. Recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor. ¿Cómo lo hizo? Con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Esto es maravilloso, porque nos muestra efectivamente la fuerza del Evangelio. La fuerza del Evangelio que no la puede frenar ni siquiera el estar en una condición tan adversa y tan negativa como estar prisionero. Por eso nosotros tenemos que estar convencidos que cuando queremos predicar el Evangelio, lo podemos hacer. Lo podremos hacer con todo lo que tengamos en contra, con todo lo que podamos tener en contra, podremos predicar el Evangelio, porque la predicación del Evangelio se va a dar gracias a la fuerza del Espíritu Santo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, «Señor, ¿qué va a pasar con este?». Jesús le respondió, «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Hemos leído el final o el primer final del Evangelio de San Juan, que los grandes estudiosos, los exegetas de la Biblia, dicen que posiblemente esta última parte ha sido escrita por otra mano. Eso es un poco complicado de definirlo. Hay personas que creen que, ay, pero si escribió otro, entonces, ¿cómo sabemos que es verdad el Evangelio? El Evangelio es verdadero no por las manos que lo escribieron. El Evangelio es verdadero porque la Iglesia ha determinado que este es un Evangelio verdadero con todas sus partes. Ser un Evangelio verdadero significa que es inspirado por Dios. ¿A cuántos inspiró Dios? ¿A uno, a dos, a tres que escribieron una parte u otra parte? Eso da lo mismo. El resultado final, el Evangelio, con todas sus partes, eso es lo que la Iglesia determina como verdadero, como palabra de Dios, inspirada por Dios. Esto es sumamente importante porque cuando queremos entender la Biblia, cuando queremos estudiar la Biblia, no nos podemos olvidar quién dice que la Biblia es palabra de Dios. La Iglesia. Cuando una persona dice, ah, yo creo en la palabra de Dios, pero no creo en la Iglesia. Bueno, tú puedes decirlo, pero es absurdo. Es completamente absurdo. ¿Dónde se justifica que la Biblia sea palabra de Dios? ¿Dónde vas a encontrar esto? Estos son los libros que tienen que formar la Biblia. No existe eso en la Biblia. Existe la autoridad de la Iglesia para decir, todos estos libros conforman la revelación escrita. Todos estos libros son los que conforman. ¿Quién lo ha determinado? La Iglesia. No es que ha caído del cielo un libro, ¡pum! ¡Ah, aquí está la Biblia mandada desde el cielo! No es ese el proceso. Y esto es sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si no, no voy a entender muchísimas cosas. Por eso la fe verdadera en la palabra de Dios tiene que estar unida a la fe de la Iglesia. Decir, repito, no, yo creo en la Escritura, pero no creo en la Iglesia. Hermano mío, si no crees en la Iglesia, es absurdo decir que crees en la palabra de Dios. Porque es la Iglesia la que te ha dicho, esta es palabra de Dios. ¿Qué nos dice la última parte del Evangelio de San Juan? Retomamos lo que veíamos ayer. Jesús le ha preguntado a Pedro tres veces: ¿me amas más que estos? ¿Me amas de verdad? ¿Me quieres? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sígueme, le ha dicho. Retomamos entonces esta última frase de Jesús. Jesús le dijo a Pedro: sígueme. ¿A dónde? El evangelio se termina. No sabemos a dónde. Y entonces esta palabra del Señor, sígueme, es fundamental porque no es una palabra de sígueme aquí a la esquina. No, es la actitud de aquel que ama al Señor. La que hace que todo, todo en nuestra vida, toda en nuestra existencia, todo en nuestra misión sea eso. ¿A qué me dedico yo, creyente de Jesús, a seguir a Jesús? Yo me dedico a eso, a seguir a Jesús. Vuelve Pedro la cara y vio que detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús amaba. A lo largo de todo el Evangelio de San Juan hemos leído una y otra vez siempre cómo se menciona a este discípulo al cual no se le da nombre. No se le da nombre a lo largo de todo el Evangelio. Nos explica, ese mismo que en la cena había reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: ¿quién es el que va a traicionarte? Pedro le pregunta entonces a Jesús, viendo a este discípulo: ¿qué va a pasar con este? Y la respuesta de Jesús es preciosa. Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? ¿Y qué va a pasar con no sé qué? Los miedos delante del seguimiento de Jesús. Las falsas pretensiones de lograr seguridades. Fíjate cómo esta parte del Evangelio nos está diciendo: oye, el seguimiento de Jesús es así. En la confianza en el Señor. Pero, ¿y qué? Oye, deja de preocuparte de aquello que no depende de ti, de aquello que no te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde? Seguir a Jesús. Síguelo. Pero es que, síguelo. No te preocupes de aquello que no tienes que preocuparte. Tú a lo tuyo. ¿Y qué es lo tuyo? Seguir a Jesús. Por este motivo, nos dice, ¿qué empezó a correr entre los hermanos ese rumor de que este discípulo no iba a morir? Claro, esto además va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque ese discípulo al cual el Señor ama, el discípulo amado del Señor, que es San Juan, fue el último de los doce en morir. Fue aquel que más vivió. Y entonces, claro, si todavía seguía vivo cuando todos el resto habían muerto martirizados, lógicamente que podrían, ah, es que el Señor dijo esto y entonces eso significa que este no va a morir nunca. Y él dice con claridad, no fue eso lo que dijo el Señor. No dijo que no moriría, sino si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿A ti qué? Es decir, esa preocupación de las cosas que no nos corresponden. Este es el discípulo que atestigua estas cosas. Y entonces entendemos, es el discípulo amado quien es el que ha dado este testimonio, el que ha escrito este evangelio, el que lo ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. ¿Y por qué estamos ciertos de que su testimonio es verdadero? Porque lo ha comprobado, como lo han comprobado los otros apóstoles, a través de la fuerza de la acción del Espíritu Santo, a través de la radicalidad con la que ha aceptado el Evangelio, dispuesto a morir por él. Muchas otras cosas hizo Jesús, pero creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Qué importante también esto, porque nuestra fe está basada en la revelación. La revelación se compone en la palabra escrita y en la tradición de la Iglesia. Cuando uno niega la tradición de la Iglesia, lo que está negando es estas últimas palabras del Evangelio de San Juan. Ah, no, no, solo lo que está escrito en los evangelios o en la Biblia. La misma Biblia te está diciendo que no se escribió todo lo que hizo Jesús. ¿Qué es escrito? Lo esencial, lo necesario para nuestra fe, pero que además debe ser completado con aquello que custodia, que mantiene la iglesia. Y por eso, mañana que celebramos Pentecostés, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir al Espíritu Santo la comprensión de lo que significa la iglesia y el amor por nuestra iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que preparen el corazón para celebrar la fiesta de Pentecostés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.